Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que se ríe como un clavecín. Con un tipo que aprendió que cascándose en la vida, quebrándose, era cuando realmente aprendía en la vida. Con un tipo que sabe qué es vivir en una jaula de oro y no saber cómo salirse de ella y después encontrar la forma de escapar. Y escapar con todo éxito además, ¿eh? Déjenme compartirlo con ustedes. Por estos días estamos muy felices, o desde hace algunas semanas y tal vez un par de años con la primera temporada, de ver una serie colombiana muy especial que se llama La Primera Vez. Eso es en Netflix y lo hizo un señor que se llama Dago García, otro de los grandes realizadores de Colombia. Pero en mi juventud recuerdo con mucho cariño y con mucha emoción El Barrio Armenia de Bogotá y una historia de un man que se fue para Estados Unidos y todos sus amigos recibían cartas de él. Esa fue la primera vez que supe que se podía hacer televisión de esa manera tan especial. Y justo en esa oportunidad fue que conocimos los que ahora son los grandes actores de nuestra pantalla. Vive en un iglú. Ya lo identifica usted, Harold Trompetero, bienvenido.
Gracias por la invitación, qué nota estar de nuevo acá en la banda. ¿Qué va, sonora,
Harold?
Después de tanto
bien?
Tiempo, feliz de acá de recordar la vida a punta de canciones.
Oiga, este es un trabajo que como usted bien lo registra, ya lo había hecho. Ya había pensado en algunas canciones. Usted que es realizador audiovisual, yo creo que las canciones lo llevan a imágenes, ¿o no?
Totalmente, y eso de hablando ahorita de cartas a Harrison. De
hermoso.
Eso, esa serie tenía muchísima música.
Claro.
Y muchas de las canciones que escogí acá se remontan a ese entonces. Y pues una cosa bonita es ver cómo uno cambia la vida con las canciones, ¿no? O sea, hace el tiempo que vine, hace como 10 años vine a la banda sonora y estuve mirando y dije, pues son otras canciones las que me mueven. Hay un par que se siguen manteniendo.
Sin duda.
Pero sobre todo cómo se renueva uno como ser humano a través de la música, ¿no?
¿Cómo está viendo el cine hoy, actualmente, el que estamos haciendo? ¿Sí se parece más a lo que usted tenía en la cabeza? ¿También ha cambiado como usted?
Pues es triste y es bueno, triste y feliz.
A ver.
Es bueno porque se está haciendo muchísimo.
Ajá.
Es triste porque no estamos conectando con nuestro público.
Uh-huh.
Es curioso porque cuando yo empecé a hacer cine, cualquier película colombiana llevaba 200 mil, 300 mil espectadores. Y hoy a duras penas llevan 20 mil, 10 mil, 5 mil espectadores. Y estamos haciendo 10 veces más películas.
Claro.
Y creo que eso no es problema del público, sino que eso es problema de nosotros, de los realizadores, que no hemos sabido conectarnos con nuestra audiencia. A veces estamos más preocupados de buscar otras cosas que conectarnos con nuestra audiencia. Y eso, pues, es un problema, me parece a mí, porque el cine tiene un poder transformador muy grande.
Uh-huh.
Yo siempre he dicho que, por ejemplo, Medellín no sería lo mismo sin Víctor Gaviria. Víctor Gaviria, con sus películas, con Una Vendedora de Rosas, con Rodrigo D., con Sumas y Restas, le dio una bofetada a la sociedad antioqueña que si no hubiese sido por ese cimbronazo social,
ajá,
yo creo que hoy en día Medellín sería Mad Max. Sería.
¿Lo he escuchado? Ciudad Gótica.
Ciudad Gótica.
Lo he escuchado usted decir en otros escenarios que cuento de arte. Y tal vez los que no gustan de lo que usted hace dicen, Harold es un blasfemo. ¿Cómo que el cine no es arte? Esto no es un arte.
Yo no creo que sea arte. Creo que es un instrumento muy importante,
claro,
de realización social. Desde sus inicios el cine fue visto, y esto va a sonar aún más estridente a lo que se ha escuchado, como un instrumento de propaganda. El cine siempre ha sido un instrumento, Hollywood es un instrumento de propaganda.
Uh-huh.
Desde sus inicios, por ejemplo, Einstein y todos estos personajes lo que hicieron fue crear sistemas de cómo pensar. Muchas de estas películas, Hitler hizo un...
Y su amigo Goebbels, ¿no?
Goebbels hizo esa, sí, esa forma, y uh-huh, bueno, y en Cuba, y por eso yo pienso que no necesariamente es arte. Pueden llegar a haber expresiones artísticas, pero es siempre, además, es una confluencia del momento histórico que se está viviendo con respecto a lo que se ve. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que hay una guerra en Estados Unidos, sacan 50 películas de Vietnam, 50 Vietnam, películas de Irak.
Segunda Guerra Mundial.
Segunda, sí, Guerra Mundial.
Tal cual.
Y, por ejemplo, pues el holocausto que sucedió con los judíos, pues también ha sido una forma de implantar una forma de ver el mundo, ¿no? Espero que ahorita con todo el problema palestino, pues también haya una oleada de películas sobre el problema palestino, israelí, que se está viviendo.
Y también lo que está pasando en Ucrania. Bueno, volvamos a lo nuestro. Buscar esas canciones en el recuerdo, en las imágenes, ¿cómo fue en esta oportunidad, Harold?
Pues yo no estaba casado cuando hice La Primera Vez, ahora, ajá, estoy casado. No tenía un hijo, ahora tengo un hijo. Y me di cuenta de que habían otras canciones que me movían. Habían ídolos que habían muerto ahora, que antes no habían muerto. Y también reafirmar canciones que estarán conmigo para siempre, ¿no? O sea, canciones que son himnos de por vida o que vienen con historia pasadas.
Muy pronto, en un cine, cerca
Cerca
a
a usted.
usted. Más adelante hablamos de eso. Prima no sonora. Esta mañana es con Harold Trompetero y arranca así. Cántela, Harold.
I can get no.
¿En qué momento de la vida Satisfaction de los Stones? Toda la vida, es transversal.
Mire, usted no me lo va a creer y esta canción es un rompimiento literal en mi vida. Un día estaba en una fiesta empresarial cuando yo era joven.
Ajá.
Empecé trabajando en una agencia de publicidad muy famosa acá en Colombia, Leo Burnett, y hicieron una fiesta empresarial y sonó esa canción y esa canción me llegaba porque pues siempre he sido un ansioso, yo no tengo vicios reconocidos, vicios etílicos ni eso, yo no bebo, soy abstemio,
Ajá.
pero tengo mucha ansiedad, tengo muchísima ansiedad y empezó a sonar esta canción
¿Qué más vicio que vivir usted con usted mismo?
y empezó a sonar esta canción. Y empecé a bailar y me fracturé la pierna.
Ay, no.
Y tengo cuatro clavos en
Ah.
la pierna derecha por esa ruptura. O sea que esta canción me acompaña por siempre.
¿Pero qué
Y
se resbaló y se jodió?
no,
¿Cómo
empecé
fue?
a poguear y a poguear tan duro que empecé a saltar, a saltar, a saltar. Y pum, caí mal
Ay,
y me
ay,
partieron.
ay.
Duré 6 meses en la cama. No podía moverme. Anduve en silla de ruedas. Tuve muletas. Me hicieron dos intervenciones en la pierna. Y durante esos 6 meses me dediqué a leer. A
Maravilloso.
leer, a leer. Todo lo que no había leído fue una crisis muy grande. Y esa canción me acompaña cada vez, todo el tiempo, todo el tiempo. Satisfaction de los Rolling Stones. Y pues adicionalmente, van a ver que la primera y quizás la última canción que escuchemos es de los Rolling Stones. Es unos personajes que para mí son unos héroes. Y fue gran parte de lo que escogí acá, que los músicos que escogí son héroes que yo admiro muchísimo. O sea, mantenerse vigente por más de 40 años, por más, no más de 50,
60,
60 años.
claro.
Tuve la oportunidad de verlos una vez en vivo, no acá en Colombia, sino en Nueva York, y eso fue como un éxtasis. Otra vez tuve la oportunidad de verlos en privado. Un amigo, Camilo Carnodoso, cuando vivía en Nueva York precisamente, me invitó a un concierto que yo no sabía que era con ellos en
No
el
le puedo
Guggenheim, como
creer.
con 200 personas.
Wow. ¿Al frente suyo los Stones?
En el Guggenheim, en el Museo Guggenheim.
Pocas cosas más cinematográficas que esa, ¿o no?
Y lo vi también en el estadio gigante de ¿cómo se llama? De, ay, joder, madre, el grande. Bueno,
¿Yankees?
no, en el otro, en el de Manhattan. Bueno,
Ese.
ese. Y los vi una vez, pero pues claro, los veía ya con una hormiguita y después tuve la oportunidad de verlos como en Zoom completo.
Oiga, antes de la cámara de seguridad del odontólogo de su papá,
Ajá.
¿cómo era esa casa? ¿Quiénes vivían en esa casa donde usted vivía de niño?
Vivíamos era como una casa de 3 pisos.
Sí.
Nosotros éramos los acomodados del barrio pobre.
Ajá.
Y en el último piso había un penthouse y en las otras dos en los otros 2 pisos habían apartamentos y locales.
¿Y qué barrio era ese?
Ese era el barrio Santa Lucía, colindaba con el Quiroga y con el
Claro,
Tunal,
ojalá el Quiroga.
era la zona tórrida de Colombia.
De Hood.
Y pues tenía un gran, gran, o tengo un gran amigo que me queda de esa época, que es Juan Carlos Bello,
Sí.
que me acompañó, era mi vecino de cuadra y me ha acompañado durante toda la vida. Y es el amigo que siento que pues moriré con él teniéndolo como amigo. Y teníamos unos conciertos brutales con Pink Floyd, con Black Sabbath.
¿De verdad?
Sí, nos metíamos en el garaje de la casa de él y cuando la mamá y el papá de él no estaba, prendíamos eso y nos dábamos nuestros conciertazos.
Ajá.
Y mucha calle, ¿no? Y era un barrio, pues, candente, ¿no? Era un barrio peligroso que me sirvió de mucha inspiración para hacer Cartas a Harrison.
Ah, que fue una serie maravillosa. ¿Qué año es Cartas a Harrison? 90 y poquito, ¿no?
Yo ya no me acuerdo, debe ser como 92 o algo
Sí, una
así,
cosa así.
una cosa así, 92 o 94 o algo
Una
así.
historia increíble que está en RTVC Play, por si se la quiere ver.
Véanla, que está divina.
Esta mañana, Harold Trompetero es mi banda sonora. Se llama Bittersweet Symphony, son The Verve, la agrupación inglesa que en ese momento, ahora que se está hablando de la reunión de Oasis y todo eso, pues hacía parte justamente de ese movimiento del Britpop. Esta canción se escuchaba una y otra
Otra y
y
otra
otra y
y otra
otra
vez.
en loop. ¿En
En
qué
loop.
momento de la vida, Harold?
Hermano, yo cuando vivía en Nueva York, pues esto que voy a contar suena regomelo y refastidioso y reasqueroso, pero yo vivía pues en una jaula de oro, en una jaula así preciosa. Yo vivía allá, me la había llevado a una agencia de publicidad a trabajar allá con un sueldazo, con apartamento, con chofer. Yo no hablaba inglés y tenía un traductor que me traducía todo el tiempo y me estaba enseñando inglés todo el tiempo. Y creativamente yo me sentía re frustrado, uh-huh. muy frustrado, hermano. Uh-huh. Y yo tenía un gran amigo y yo detestaba Estados Unidos, me la pasaba viajando por todo Estados Unidos y para mí era insoportable. Yo a veces desayunaba en Nueva York, almorzaba en Miami y comía en Los Ángeles.
Okay.
O a veces me despertaba.
Sin saber dónde estaba.
¿Dónde estaba? Era el mismo hotel.
Como Riverside. Lugar,
como en Riverside.
Sí, tal cual.
Y no me gustaba nada. Y mi mejor amigo de ese entonces era Jairo Carrillo, un contemporáneo de la universidad. Vivía en Londres. Y entonces yo tenía la gomelería de que no quería estar en Manhattan, en Nueva York, y cogía un vuelo, el Red Eye, de las 6 de la tarde que salía de Nueva York a Londres.
El viernes.
El viernes, y me devolví el domingo en el mismo avión de 6 de la tarde que estaba llegando.
¿Cómo ir a Fusa?
Sí, como ir a Fusa. Y yo durante todo ese vuelo escuchaba y escuchaba esta canción sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, como tratando de exorcizar toda esa, perdóname la palabra, mierda con la que estaba embutido en Nueva York.
Sí.
Y pues era un estrés grandísimo, era pues también ver tanta injusticia, tantos problemas, tantas cosas que me tocaba ver. Yo trabajaba para el mercado hispano. Entonces,
y usted bien punqueto.
Y yo re punqueto y me tocaba, con la gente de Wall Street, marica, y con la gente de los grandes inversionistas y esta vaina. Y me llevaban a hacer cosas. Y le voy a contar un secreto. Resulta que cuando yo llegué, a mí me llevaron como con zanahorias. Uy, Nueva York, apartamento, plata, no sé qué. Yo a los 2 meses quería renunciar.
Claro.
Cuando fui a renunciar, tenía una multa que me valía esta vida y la otra. Yo no podía dejar eso. Entonces me dediqué a ahorrar toda la plata. Uh-huh. Toda la plata que me ganaba, la metía en el banco. Todo, todo, todo.
¿Para pagar la multa?
Para pagar la multa.
Puedo creer.
Y yo almorzaba hot dog con Snapple.
Claro, clásico. $3
vale
eso.
Vale todavía. Y no cogía metro, sino me compré una bicicleta, andaba en bicicleta por todo lado. Ajá. Cuando conseguí reunir la plata, que era la multa, como 6 o 7 meses de trabajo, yo ya estaba enloquecido. Dije, voy a hacer lo que se me da la gana y voy a ir contra el mundo. Puro Scarface, ahí sí, puro...
Tony Montana.
Tony Montana, me importa 5, acá tengo mi plata. Y es que mi plata no vale, ¿o qué?
Say hello to my little friend.
Y empecé a hacer las ideas y las cosas que yo quería. Ajá. Y me empezó a ir, pero...
Mejor.
Brutal, hermano.
Ay, no.
Brutal, y brutal, y brutal. Y claro, yo peleaba y todo esto, y entonces testeaba, todo se lleva ya a testeos, y se testeaba todo, y todo lo que yo hacía ganaba.
Cuando usted decía, me voy, ¿qué le decían?
Ah, no, pues yo renunciaba, y decía, me voy, me largo, y me doblaban la plata.
¿Será que lo aplico aquí?
Y así, y lo que hacía yo era que con la plata que me ganaba, pues para tratar de tener un aliciente, o me iba de viaje a Londres cada 8 días a escuchar esta canción de Ver maravillosa 100 veces y ver allá pues cualquier cosa en Londres, meterme en el sauna de los baños romanos de Londres o lo que fuera.
Lo que fuera, sí.
O al Flotation Tank, que es muy famoso también, un tanque de sales que uno se metía. Era la vida más absurda, era gastar plata, porque usted, o sea, como no tomaba, si yo hubiera sido alcohólico, me hubiera consumido.
Se farrea la plata, claro. Se
farreó total. Y bueno, y empecé a hacer películas.
Con eso fue que nosotros vimos Violeta de Mil Colores.
Violeta de Mil Colores, Riverside, Dios los junta, ellos se paran. Bueno, básicamente esas tres, y ya después pues sus rezagos siguen hoy trayendo cosas.
Pero hay que agradecerle a esa época, porque es que nos lo mostró a usted, Harold.
Total, total, total. No, yo esta canción y de Verb y haber estado en ese infierno, creo que fue una de las más grandes bendiciones que he tenido en mi vida.
En la presentación yo decía que usted tiene sonrisa carcajada de clavecín. Se nota mucho.
Bueno, el clavecín es un instrumento que a mí me alucina, me mueve muchísimo. Ajá. Es un piano destemplado. Yo creo que sí, como mi risa. Totalmente destemplada y armónica y estridente.
Y siempre se nota.
Siempre sale a relucir por todo lado. Y eso pasa con el clavecín. En cualquier concierto, en cualquier orquesta donde hay un clavecín, eso retuena. Y uno sabe si suena bonito o feo. Esa es la belleza del clavecín, que es destemplado. es templado, pero uno no, sí, uno no sabe si es hermoso o feo.
Otra de las excentricidades de vivir en Nueva York, además de ir a Londres,
era venir a Bogotá a ver conciertos. Y una vez creo que fui a Viena a ver, a escuchar a Puyana, el gran intérprete del clavecín colombiano. Yo ni siquiera me sé los nombres de las obras. Pues sí, ahí hay unas de Mozart, unas de Bach, hay unas, pero yo no me sé las obras, pero me aluciné era escuchar a ese señor interpretar ese instrumento.
¿Alguna vez habló con él?
No, nunca. Vine a verlo por ahí unas 5 veces al
subsidio.
Al subsidio, siempre a Roberto Arias Pérez. Sí. Él venía ahí y yo, cada vez que había concierto en Colombia de Puyana, cogía un avión y me venía a verlo porque me parecía, sí, eran de esas cosas que hacen los ricos.
En la familia trompetero Saray, me imagino que papá y mamá pues estaban más que orgullosos de mi, el muchachito, al que yo no sé qué hace, pero le va muy bien. ¿Qué decían ellos?
Pues sí, ellos siempre, pues mi casa ha sido muy raro, ¿no? Porque pues para ellos yo soy Harold, ¿no?
O sea, claro, mi hijo.
Y mi papá pues no pudo ver, cuando yo hice la primera película, mi papá hizo películas. Mi papá hizo películas, él era productor de películas acá en Colombia cuando venían a hacer las clásicas de Tarzán.
¡Ay, buenísimo!
Y yo crecí en medio de eso, él era el que se conseguía los luchadores, se conseguía las...
¿Pero él también le pegaba la escenografía y tal, o no?
Sí, él hacía él era carpintero y armaba las escenografías y las piedras de mentiras y hacía restauración de cosas. Y cuando yo hice Diástole y Sístole, yo no tenía plata para terminarla. Uh-huh. Esa película, y mi gran ilusión era que mi padre la pudiera ver, y él estaba enfermo de cáncer. Ajá. Estábamos en una cuenta regresiva y yo no tenía plata, y pues sí, él estaba en las últimas. Ajá. Y yo quería que él viera la película, y él me decía que él no la veía. Yo la tenía en un Betamax, en un casete de Betamax. Y no,
¿por qué no la veía?
Él me decía que eso no era una película hasta que la gente no entrara a un teatro a verla pagando boleta.
Y él fue a verlo con la gente pagando boleta, que es lo más bonito de esta historia, ¿o no?
Sí, fue muy lindo. Y la pregunta que él me hacía era, ¿por qué quiere que yo vea la película? Le decía, pues papá, quiero que me diga si está bien o está mal. Y me dio la mejor enseñanza de cineasta alguno que yo haya encontrado en la vida. Y él me dijo, oiga, ¿usted cuando ve la película aprieta el culo? Y le dije, no. Me dijo, entonces tranquilo, que está bien.
Uy, qué buen cuento. ¿Cómo se llamaba su papá?
Hernando Trompetero.
Don Hernando, doquiera se encuentre, muchísimas gracias por ese gran consejo. Hoy, el creativo y director de piezas audiovisuales, Harold Trompetero, está en Mi Banda Sonora. Recordemos al maestro Rafael Puyana. Harold Trompetero está con nosotros en Mi Banda Sonora esta mañana. El de la pachanga, ¿se acuerda de la pachanga? ¿Se acuerda de Quiero que me mantengan, que fue en enero del 2024?
Del 2024, sí, fue la primera película que se lanzó este año colombiana.
Además, pues, ¿cómo encontrar un sugar mami?
Y un sugar daddy.
Ah, perfecto. Están las instrucciones para hacerlo. ¿Se acuerda de los originales? Me acuerdo de Julián Arango haciendo de argentino, guiando la película.
Y de Tao Bernate.
Tao Bernate.
Haciendo ese costeñazo divino. No, y pues ahí estaba la Selección Colombia, estaba Paola Turbay, Álvaro Rodríguez, bueno, todo el mundo estaba ahí.
Mi gente linda, mi gente bella, que estábamos hablando de esa película hace un ratico, ¿se acuerda? Es muy raro y es muy loco, Harold, que uno se encuentra con gente de todas las generaciones de este país y todos tienen algo que ver con alguna de sus películas por alguna razón.
Pues es que son como 30 años de estar haciendo películas y pues siempre como muy, muy encargado de hablar de la familia colombiana, ¿no? O sea, de lo que somos como de puertas para adentro, ¿no? O sea, muchas veces las películas tratan de mostrar lo que es espectacular hacia afuera, ¿no? La persona que roba, que mata, que pide, y acá es como mostrar lo que es cotidiano de puertas para adentro y que aparentemente no tiene nada que ver, ¿no? Ese ha sido como uno de los trabajos que me he encargado de hacer. Y por el otro lado, pues además de las risas, pues hacer cosas dramáticas, o sea, estar en las antípodas siempre y siempre fuera del sistema. O sea, me encanta estar fuera de...
¿Punqueto otra vez? ¿Punqueto?
Punqueto Pop.
Punqueto Pop se llama Chirrete ahora.
Oiga, pero esa canción de Llevo que me lleves es muy importante.
¿Por qué? Cuente.
Porque es la canción de los hijos.
A ver.
Esa se la compuso Cerati, que es para mí el otro de mis ídolos.
Claro.
A Lisa, a su hija, cuando la estaba esperando.
Sí, sí, sí.
Y la hizo con su esposa. Y esa canción de Te llevo para que me lleves es eso. Y yo tengo un hijo que amo y adoro con mi esposa también amada y adorada. Y esa canción es como esa reinvención de, yo no sé los parámetros sociales actuales y todo, pero de lo que se pueda llamar ese parche de la familia. Y Te llevo para que me lleves es como una canción fundamental y fundacional para eso de lo que es los hijos y la familia para mí. Y pues Cerati, que es como nuestro Bob Dylan.
En
En
español.
español.
Oiga, ¿cómo es Ari?
Ari es muy particular, es criado en la montaña, él vive, si yo vivo en un domo, en un iglú, él vive en un árbol, le dicen Mowgli.
Divino.
No ve televisión, no ve
Ajá.
tabletas, no ve nada de eso. Sabe, le gusta mucho la historia, dice que quiere ser arqueólogo marino.
Ajá.
Y es muy pilo. Esta mañana pasó a la cama y nos abrazó y le decía a la mamá y a mí, los amo mucho, los amo mucho. Nos gusta mucho viajar, a él le gusta viajar, tiene 8 años y es un trotamundo. Hemos viajado por todo el mundo, pues no por todo el mundo, pero sí por muchos lugares del mundo, porque pues ha sido como una forma de integrarnos también como familia.
Usted quería ser escritor. Su gran sueño era escribir
Sigo
libros.
queriendo ser.
Todavía.
Sí,
Bueno, y pianito, pianito, ya ha lanzado tres o cuatro, pues, o sea.
eso es como un hándicap, como una cosa que trato de superar todo el tiempo. Soy un escritor muy mediocre. Bueno, otros dirán que también soy un director de cine muy mediocre. Problema de los que lo ven.
Pues es que la opinión es como la nariz. Todos tenemos una opinión, todos
Sí.
tenemos una nariz.
Yo siempre me alegro cuando hago una película. Mi mayor pasión es el fin de semana de estreno, ir a verla a escondidas en los teatros con la gente.
A ustedes de los que se va con gafas y con gorra.
Sí, total. Y
¿Sí?
ojalá el teatro más popular posible.
Ajá.
Y mi mayor satisfacción es ver la reacción del público y mi mayor frustración cuando no veo que el público raso como que no conecta con las películas, o sea, tanto en un lado como en el otro. Y la escritura pues ha sido como, sí, como mi pasión esquiva. Los editores no creen en mí. Tengo un editor que cree, pero pues es un editor que pues no tiene los recursos para catapultarme como un escritor fuerte. Y los editores tradicionales no creen en mí porque no creen que soy serio.
Ajá.
Entonces es complicado el asunto
Además, qué raro porque es que la gran mayoría del cine se basa en libros.
No, y es una narrativa total. Y de hecho el ejercicio que estoy haciendo ahorita es escribir libros y después convertirlos en
O
películas.
sea, tiene mucha cosa guardada en casa.
Tengo mucha cosa guardada, tengo como, no sé, 10 películas que no he podido hacer o que están ahí en salmuera y que tal vez no se hagan porque ahorita como que el humor me está cansando, me cansé del humor, siento que, o sea, yo palpito mucho con el país y siento que el país está cansado del humor.
Del humor fácil. El humor siempre va a estar ahí y el humor siempre va a ser chévere, pero es que ahora el humor está en todo lado.
No, ¿sabe qué es lo que pienso yo? Que nosotros no hacemos humor sino bullying. O sea, no hacemos humor sino burla. Y creo que estamos cansados de eso y yo ya me cansé también de eso. Pues la mía era una burla, entre comillas, pero era una burla también, era una burla de la clase media colombiana.
Claro.
Y creo que me cansé de eso y como que estoy mirando por otros horizontes, buscando otras cosas, buscando otras narrativas que nos conecten como sociedad, pero desde otra perspectiva, porque siento que no estamos para risas.
Ahorita usted me contaba que se va al teatro más popular, al cine más popular, se pone su gafa, se pone su gorra y ve cómo reacciona el público. Ese es el momento en el que usted le mete gasolina nuevamente al motor de hacer películas, porque me consta que usted acaba una película y dice, yo no vuelvo a hacer esta nunca.
Nunca más la vuelvo a hacer. No, ¿sabes dónde yo me recargo? Cuando estoy de viaje. O sea, yo después de que hago una película, ahorita acabo de filmar La Patasola y terminé el rodaje, la codirigí con una persona maravillosa, Paul Cataño, y él se quedó a cargo del proyecto después de terminar el rodaje y yo me fui a viajar y en el viaje, ya tomando distancia de todo. Se me vinieron 4 días para 4 películas nuevas y ya tengo las 4 próximas películas que quiero hacer. Y yo no veo cine casi. Para mí ver cine es como trabajo. O sea, yo voy a hacer una película y me veo 30, 40 películas, entonces yo no quiero ver cine.
Ok.
Entonces, a mí me gusta es más hablar con la gente, caminar, como en los viajes siempre lo quieren llevar a uno de los sitios turísticos y los guías y los taxistas siempre están dando, y yo, no, métame donde. Ahorita en el último viaje me quería ir en Egipto, estaba en el Cairo y me averigüé que había un cementerio donde la gente más necesitada se iba a vivir, o sea, viven dentro de las tumbas porque no tienen nada más, y yo buscando quién me llevara al pinche cementerio y nadie me quiso llevar, eso es demasiado peligroso, no puede, y yo quería ir con mi hijo. Y ahí ya se me ocurrió una de las ideas, porque dije, pues en Colombia es como un cementerio también en muchos sentidos, y ha sido un cementerio doloroso, así como hay cosas muy bonitas y muy, muy amables y agradables, también hay cosas muy crueles, y ahí se me vinieron varias ideas para hacer más películas de suspenso y terror y miedo y esas cosas.
Cada vez canta mejor, dicen los amantes de Gardel y los amantes de David Bowie.
No, esta canción de Gardel, pues hay muchas versiones, ¿no? Pero Gira es un himno, para mí es un himno, es pues la canción está cantada en lunfardo, que es una mezcla de un lenguaje slang de
callejero
de Buenos Aires viejo, porque ya casi ni se habla, aunque pues hay algunas palabras, y esta canción hay que dar la vuelta en la vida cuando las cosas están mal y seguir adelante, ¿no? Y la primera vez que la escuché fue en una película colombiana.
¿En cuál?
En Técnicas de Duelo de Sergio Cabrera.
Cabrera, sí, señor.
Siempre me llamó la atención esa canción y se volvió como un himno. Y alguna vez, pues, he tenido la posibilidad de trabajar muchas veces en Argentina, estar muchas veces en Argentina. Y cada vez que iba, pues, trataba y buscaba esta canción en las tanguerías. Y se volvió una... O sea, cuando estoy mal, cuando estoy llevado en la vida, cuando estoy triste, cuando estoy deprimido...
Usted es de los que hace la tarea y se busca la canción para ponerla, me
sí,
he dado cuenta.
Sí, 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 Gira. Y se han hecho variaciones, ¿no? ¿Cómo se llama este? No Charly García, sino el otro...
¿Fito Páez?
Fito Páez tiene una versión también sobre Gira, que pues no es esta versión así, sino pues más popera. Y no, pues hay que girar en la vida, siempre hay que reinventarse y dar la vuelta y darle la espalda y hacer limones... limonada con los limones.
¿En qué colegio estudió, Harold?
Colegio Nacional Restrepo Millán, colegio público.
Ahí fue donde comenzó todo el tema de hacer videos con la cámara de seguridad del odontólogo de su papá. ¿Cómo Exacto. llega usted a tener esa cámara y por qué videos?
Bueno, eso fue una cosa muy chistosa porque yo la había embarrado en el cumpleaños de 15 años de mi hermana. Ay. Y mis papás estaban emberracadísimos. Yo llegué y mandé a toda la gente al carajo en medio de los 15 años.
Punqueto.
Puro punqueto. Y mi papá me dijo, usted se va a prestar servicio para que coja juicio. Y yo, pues lo último que quería en la vida era ir al ejército. Yo creo que si hubiera metido en el ejército, pues ahorita sería, no sé, pues un general de la República dando bala por todo lado. Menos mal, no fue ese fue mi destino. Y llegó el día de presentarse al ejército y el médico... Que atendía a mi papá, el oftalmólogo, resultó ser el oftalmólogo que...
¿Ah, era el oftalmólogo? Yo pensé que era el odontólogo.
No, fue el oftalmólogo,
el de los ojos.
Este señor se me quedó mirando y dice, ¿usted es el hijo del señor trompetero? Y yo, sí. Y yo tengo un estrabismo. Entonces él me dijo, ¿y su papá quiere que vaya a prestar servicio? Y yo, no, mi papá no quiere que se vaya a prestar servicio. Y pues, usted tiene un problema que es de oftalmología, pero pues eso no lo puedo, eso puede ser como para que vaya, como para que no vaya. Voy a llamar a su casa. Ajá. Y en mi casa no había nadie, hermano.
De buenas, mucho de buenas. Entonces hubiera contestado su papá, lo manda de una.
Y bueno, entonces me salvé por este médico. Ajá. Y yo, para darle las gracias, fui al consultorio y él tenía una cámara de video botada ahí y él la usaba pues para cuidar su consultorio y él me la regaló. Ajá. Ese día que le fui a dar las gracias y ahí empecé a hacer videos.
Ahí comenzó todo
y luego mi papá me regaló después de eso, me dijo, bueno, usted salió con una cámara de video del ejército, entonces me mandó a que yo fuera y comprara en San Andrés, que era en ese momento Puerto Libre, una cámara de video semiprofesional que me robaron.
No.
El día en que viví Cinema Paradiso.
Ay, no.
Es una historia con el cine. Es una historia rarísima porque yo nunca quise ser cineasta. Para mí el cine ha sido como una cosa que...
Es que es la cosa más rara del mundo. El cine se lo encontró a usted. Usted nunca ha luchado por hacer cine.
Nunca, nunca, nunca. O sea, como que a mí la vida me ha llevado a eso. Es mi destino y lo agradezco. Lo agradezco mucho.
De hecho, usted no es un director de cine. ¿Usted qué es?
Yo soy un creativo, hermano. Yo soy una persona que se inventa cosas y trata... Lo que pasa es que pues, yo tengo muy mala ortografía y tengo muy mala redacción. Soy disléxico, entonces...
Tengo estrabismo.
Tengo estrabismo, no tengo oído.
Todo mal.
Todo mal. Entonces, por ejemplo, todos esos problemas para escribir es un lío. O sea, mi ortografía es una cosa bárbara musicalmente. Entonces, claro, el cine es como un lugar donde uno no hace nada como director. Todos los demás hacen todo. El músico hace música, el escritor escribe. O por lo menos si uno escribe, pues no le están viendo las letras. Entonces, pues sí, me dediqué. Ha sido el lugar donde se ha depositado todo eso. Y pues ha sido una vida de película, afortunadamente.
Gracias por venir, Harold, y por traer semejante canción sota.
Bueno, esa es otra canción. Pues,
cuente.
Se habrán dado cuenta que Cerati, repite, les dije que era mi dios, mi Bob Dylan latinoamericano. Ajá. Y esta fue la canción con la que abrimos mi esposa y yo el día de nuestro matrimonio.
¡Ay, qué belleza!
Era pues la bienvenida a los que nos acompañaban y la bienvenida mutua a nuestras vidas, ¿no?
Esta es una historia bastante particular y esta cinematográfica. Usted estaba con una exnovia, ¿sí o qué?
Uy, hijo de madre, esto es duro, pero sí.
Usted estaba con una exnovia y usted ve a su esposa, a la que hoy es su esposa, subirse a un carro enferma, como en La Guajira o algo así,
sí,
¿no fue?
Sí, estábamos en Punta Gallinas, marica. Y yo iba con una novia... y yo vi a esta mujer y me enamoré.
¿De una?
De una, la vi enferma, malacarosa, con un gorro, tengo la memoria con un trapo que le servía de bufanda en medio del desierto.
¿Y ella que temblando de escalofrío o qué?
Sí, estaba enferma esto y empezamos un viaje entre comillas, un safari por el desierto para ir hasta la punta más alta de
Punta Gallinas.
De Punta Gallinas. Claro. Fue una noche brutal y en medio de la noche nos pararon en ese desierto divino y vimos estrellas así como las del Principito.
Ella con su gente y usted con su
novia. Sí, yo la veía y la veía y durante 10 o 8 días estuvimos juntos y yo apenas aterricé en el viaje de regreso le terminé a la novia con la que estaba.
Bien.
Y duré un año de correrías y de amores buscándole y rogándole hasta que ella... pues, no sé, se dejó convencer, se dejó engatusar de mí.
De hecho, parte de su amor por Argentina es por ella. Usted se fue a buscar la Argentina y todo, ¿no?
Eso fue, es una historia larguísima, pero tenía que terminar una película y dije, pues, le dije a la producción que si podíamos terminarla en Buenos Aires. Mi esposa se había ido a vivir a Buenos Aires y claro, me fui con el pretexto de terminar la película, pero no, y ella no me paraba bolas, no, y le dije que le tenía una sorpresa.
Y oigan la sorpresa, no quiero adelantarme, oigan el pedazo de sorpresa que le tenía.
Le dije que se tapara los ojos, le pregunté el peso y ella empezó, pero ¿por qué quiere mi peso? ¿Por qué no quiere mi peso? Y era una vuelta en globo por el Tigres en Buenos Aires. Y sí, son historias que son muy gomelas, la verdad, pero muy lindas también.
Pero usted en ese momento se lo podía permitir, y además era por el amor de su vida, la que es mamá de su hijo.
Y después de eso, pues empezamos una linda relación con altos y bajos, como todas las relaciones, pero con mucho, mucho amor, y aún seguimos juntos y espero que sea por mucho tiempo. La amo y la adoro. Te amo, Amar.
Yo no la conozco a ella. Pero conozco gente que los conoce a los dos.
Ajá.
Y sé que ella ha dicho cosas como, es que vivir con este man es como estar trepado en un bungee jumping a toda hora.
Sí, todo el mundo, ahorita que estábamos de viaje, varios de los guías que nos llevaban por el Nilo, decía, señora, usted tiene el perdón de Alá, de eso. Aguantándose a este man.
De cualquier dios, de cualquiera de las miles de religiones.
Necesita la energía de una pirámide para que le dé energía, porque este señor debe ser una pesadilla. Yo muchas veces le he vuelto a proponer matrimonio a María del Mar y dice, yo no me volvería a casar ni loca.
En medio de todo esto, ustedes viven del cine, o como usted bien lo dijo alguna vez, sobreviven del cine.
Sí, nosotros pues vivimos del cine, pues tenemos otras fuentes de ingresos, evidentemente, no solo esto, pero nuestra vida sí gira en torno al cine, y pues muchos de los goces que nos damos es gracias al cine.
¿Ella qué papel juega en la parte de atrás de una película? ¿Siempre está o más bien no está?
Ella está en la parte más importante, que es el apoyo moral y afectivo, y criando a Ari, que está con nosotros. Ella es como el soporte de nuestra casa. Ella escucha las ideas. Antes leía los guiones y veía las películas, y ahora ya solo escucha las ideas y ve la película el día que se proyecta. Ya no se aguanta, porque eso es cambio del cambio, claro. Y eso empieza como una cosa y después
corte final, sonido, mezcla.
Y no solo eso, sino que el guión, por ejemplo, la última película, La Patasola, tuvo 20 versiones de guión. Ajá. Entonces imagínese, te lees esta versión y ahora léete esta, y ahora dice no.
Ay, no, Jaro, no me jodas.
No me jodas. Le cuento la primera idea, ella me dice, es chévere, me da pistas, a veces cuando estoy enredado le pido consejo y me da consejos y me ayuda a solucionar problemas, pero ya no se mete y ve ya el corte final, si acaso, ya cuando digo, este es y vamos a irnos allá a musicalizar y a todo, si acaso, y si no, a veces va a las premieres, a veces no va a las premieres.
¿Y ha habido un corte final que usted le muestre que ella haga? Sí, bonito. ¿Y usted cambia o no?
No, sí, hay notas que ella me ha dado que sí, claro, hay cosas que he cambiado, hay cosas que sí. A veces yo también soy muy terco y no hago caso, pero sí, y pues lo más importante es que pues somos muy distintos, ¿no?
Qué bueno, eso es lo mejor.
Eso es somos muy distintos y tenemos formas muy distintas de ver la vida, y eso nos complementa mucho. Y vivimos muy aislados, ¿no? Nosotros vivimos en una finca, pues prácticamente que vivimos allá como
en su propio mundo.
Y yo, principalmente, porque ella sí tiene más contacto con la civilización, yo puedo durar meses que no salgo.
Ella sabe dónde se compra la leche, los huevos, en las veredas de al lado.
Tenemos gallinas, entonces sacamos los huevos a veces de las gallinas, cuando nos dan huevos las gallinas. Pero sí, yo vivo muy aislado y después me pego unas consumidas en el terrenal mundo absurdas. O sea, cuando me meto a hacer una película o salgo y me doy viajes alrededor del mundo, voy a Hong Kong, a China, Corea, y allá como que es donde exploto para crear, ¿no?
¡Qué locura! Esta mañana, y también mañana por la mañana, Harold Trompetero nos acompañará en Mi Banda Sonora. ¿Vuelve mañana, Harold?
Pero por tu puesto.
¡Eso! ¡Sírvalo, no. Harold! Harold Trompetero llegó ayer, nos acompañó en Mi Banda Sonora en la primera parte, y hoy también lo tenemos acompañando momentos de su vida a punta de grandes canciones. Harold, gracias por volver, hermano.
No, gracias de nuevo por estar acá reviviendo la vida con el rey. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Ay, mi palabra es la ley.
Y uno va a ver y ve y sí.
Pues sí, eso es como la norma del director de cine, ¿no? Claro. Sí. No, pero esta canción tiene una historia muy linda, porque era la canción de mi papá.
Del señor Trompetero.
Sí, era la canción de mi papá. Y resulta que cuando yo entré a trabajar y me gané mi primer salario, me gané 300,000 pesos, y yo decía, ¿qué hago con esta plata? Ajá. Y dije, no, pues tengo que darle gracias a mi papá, que pues me pagó dos carreras, me mandó a estudiar con sus recursos alrededor del mundo. Y yo decía, ¿qué hago? Entonces, bueno, fueron tres cosas. Le compré una casa de chocolate.
¿Y por qué?
Porque, no sé, me parecía bonito darle una casa de chocolate, como que la casa de chocolate, no era que él fuera aficionado al chocolate ni nada, sino, yo creo que era un autorregalo, eso es como esos regalos.
¿Para comérselo a usted?
Sí, porque era de chocolate blanco también, okay. Que me encanta. Me compré un morral porque sabía que pues necesitaba seguir viajando, que yo era un mochilero y tenía que seguir viajando. Y el resto, en eso me gasté 150,000 pesos, y en los otros 150,000, contraté un grupo de mariachis y se lo llevé a mi papá de
¿a que le cantaran el rey?
Sí, y en eso me gasté mi primer sueldo.
Divino. Oiga, ¿esta historia es cierta? ¿Que alguna vez un mariachi fue a tocar a la puerta de su casa buscando al señor trompetero para ver si sabe tocar trompeta.
Eso es totalmente cierto. Y pues obviamente nuestro apellido, mi apellido, pues ha sido pues una bendición y una maldición. O sea, el bullying que yo sufrí con mi apellido en el colegio no tiene historia, de trompetero, trompeteta, trompe, bueno, o sea, todos los mamadera de gallo. Pero también ha sido como una marca registrada que me ha ayudado muchísimo.
Totalmente.
Pues, o sea, dicen trompetero.
¿Se nació con sello, con
sí,
marca?
Con ese apellido y es inolvidable. Y entonces es como una maldición, bendición a la vez ese apellido, y gracias a mi papá. Y de hecho mi papá tuvo 5 hermanos, uh-huh, y el único que llevaba el apellido era mi papá.
¿Por qué?
El abuelo, el único que le dio el apellido fue a mi papá.
No le puedo creer.
Sí, y todos eran de la misma abuela y todo, pero pues el único que, no sé, era una relación de amores y odios la de mi abuelo. Y también conmigo, él me quería mucho y era como el nieto preferido de mi abuelo. Y mi papá, vivían de pelea, pero también se querían mucho. Era muy raro esa relación. Yo nunca supe realmente por qué fue al único que le dio el apellido.
¿De dónde era su papá?
Mi papá era de acá, Bogotá, de Las Cruces, del barrio...
¿Un rolo?
Sí, un rolo. Pues vivió acá el 9 de abril de 1948 cuando era niño, y mi abuela cargaba carbón. Y de hecho mi abuela fue en gran parte la inspiración de la nueva película de La Pata Sola.
¿Ah, sí?
Sí, mi abuela tenía una pata rota. Uh-huh. Y cuando estábamos haciendo el diseño del personaje, si ustedes lo miran por atrás, es ver a mi abuela de espaldas.
O sea, qué fuerte, porque yo creo que muchas veces usted en sus películas ve esos capítulos de su vida tanto lindos como tristes, ¿o no?
Sí, pues, pues la tristeza es una forma de darle alegría a la vida también. Por, ajá, ejemplo, volviendo con mi papá murió en el 2001. Y yo estaba viviendo en Nueva York y yo pensé, pues fue un duelo durísimo, me tocó venir y bueno, todo esto y pues todo esto. Yo pensé que había hecho el duelo y 15 años después, en el 2015, 2014 más o menos, estaba yo en San Andrés y Providencia, en una playa esperando un avión que, uh-huh, saliera, y empecé a llorar 15 años después. Y cuando como que yo hice una epifanía, dije, tengo que quedar en paz con mi papá. Uh-huh. Y conscientemente llamé a mi productor, a Simón Ramón, el que era en ese entonces mi productor, que era Simón Ramón, un gran productor de cine, un gran escritor también. Y le dije, hermano, necesito hacer una película para mi papá. Y le conté la historia de Pa, la película que se hizo.
Por mis hijos, lo que sea.
Pa, por mis hijos, lo que sea.
Ay, sí.
En esa llamada, o sea, no es literalmente la historia de mi papá.
O sea, el guión nació ahí.
Ahí, le dije, vea, la historia es un taxista que le pasa esto. O sea, mi papá no era taxista, ni mucho menos, pero era parafraseando la vida de
con Julio César Herrera.
Julio César Herrera. Y hubo una escena súper linda cuando el papá muere en la película, cuando la estábamos rodando en un hospital acá en La Javeriana, todo, absolutamente todo el equipo lloró. Y la tristeza fue un mecanismo de llegar a la alegría, como que yo cuando terminó esa película y la estrené y la presenté, como que llegué a la felicidad con mi papá, 15 años después de muerto.
Las 1280 almas, toda una vida en las calles por la noche en Chapinero y en el centro, ¿o no?
Total, o sea, Chapinero con ese gran amigo mío, Juan Carlos Bello, que me acompañó tantas noches a caminar las calles desde Santa Lucía, desde el Tunal hasta la 127, nos íbamos a caminar los sábados o los viernes por la noche y era recorriendo eso. Y pues las 1200 almas, que es como una institución, ¿no?
Claro.
Es como...
Acaban de volver a grabar la 22. En vinilo.
El rock nacional es muy importante.
Sí.
Y pues escogí esta canción para que la escucharan, porque es un homenaje a todos los rockeros colombianos, que a Elkin Ramírez, a los Aterciopelados, a Equimosis, a todo ese pues universo musical que nos hizo crecer y que pues ha sido como el background de Shakira y Carlos Vives y todos estos grandes que hoy hay en el mundo.
Yo no sé si usted se da cuenta, y ahora que lo veo, que le brillan los ojos de la emoción de escuchar a las almas, usted es uno de los rockeros de esa época, a pesar de que no tenga una banda de rock. O sea, usted nos puso en imágenes lo que vivíamos en la casa, en la calle.
Sí, esa fue la intención de Cartas a Harrison, ¿no? Y pues fue la primera serie colombiana que pues tuvo banda sonora, ¿no? Se hizo con banda sonora, eso fue un problema grandísimo porque trajimos todas las bandas. De hecho, la Sweet Jane, Dulce Juana, sí, las 1280 Almas, bueno, cosas de los Aterciopelados, se ambientaron todo ese universo y era como llevar el rock a que escuchábamos en las calles y en Amor Ajá. Discos y en Calimán, llevarlo a
en Estación Central
a las pantallas de Colombia. Eso fue una cosa muy bonita. Y sí, pues yo más que rockero soy punkero, eso sí lo tengo claro, lo mío es el punk, pero claro, el rock vibra también.
Pero por supuesto. ¿Usted es de los que se ve una película suya de vez en cuando o no? ¿O eso se hace y adiós? Porque a usted no le gusta ver películas.
No, es muy difícil. O sea, de pronto en un festival...
Que ya no volvió.
Sí, ya casi no voy a festivales. De pronto así, o si hay alguna presentación especial, o si hay alguna cosa así. Pero no, yo pues no me gusta ser narcisista en ese sentido, de ver mi obra. No. Y pues sí me gusta mucho hablar de eso. Y pues hay una misión que es dejarle a las generaciones como el conocimiento o la ignorancia, no sé qué sea lo que uno les deje, pero pues les deja algo que algo les ayudará a reconstruir su vida, ¿no?
El señor trompetero, su papá, le dijo a usted, llegue a Machu Picchu y yo lo devuelvo.
Sí, así fue.
¿Cómo fue cuando él le dio la plata para que se devolviera? ¿Qué hizo usted?
Nada, esa historia es divina. Cuando salimos del colegio, el famoso viaje de fin de año.
El de 11.
El de 11, pues no teníamos plata para nada, esos viajes ni nada. Entonces le dije a mi papá, le dije, papá, yo quiero ir a conocer Machu Picchu. Usted me... Y papá se quedó callado. Y me dijo, vea, como a los 3 días llamó y me dijo, hagamos una vaina. Si usted es capaz de llegar a Machu Picchu, yo lo traigo de regreso. Entonces fue un reto, ¿no? O sea, era, hágale, chino, a ver, si usted es tan berraco, acá tiene donde llegar, acá tiene donde tocar base. Y pues yo vendí todos mis discos, mi colección de discos, mis libros, vendí ropa. Ajá. Bueno, hice de todo y conseguí los ahorros y me fui mochileando, me fui echando dedo, me fui hasta Cali en bus y ahí me bajé y pasé la frontera en Tulcán y después, pasé en Aguascalientes. Bueno, hasta que llegué a Lima y él tenía unos amigos en Lima y me hizo llegar la plata del tiquete. Cuando tuve la plata, dije, ¿qué me va a devolver con esto?
¿Y siguió ahí para abajo o no?
Seguí para abajo, me fui para Machu Picchu, llegué a Machu Picchu efectivamente con eso. Después pasé a Bolivia, fui a La Paz y estuve en el norte de Chile, llegué a Arica y me devolví por tierra. Él me había dado la plata para volverme en avión, ¿no? Ay, no, yo me volví por tierra mochileando. Fue una experiencia divina y fue una de las grandes experiencias, enseñanzas que me dio mi padre de hay que trabajar para lo que uno quiere y uno tiene los soportes al lado, usarlos de la manera adecuada, ¿no?
Aro Trompetero está en Mi Banda Sonora. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de A Vivir, que son 2 días. Estoy con usted en una cabina de radio, que es el medio en el que se hace la radio. Punto. ¿De dónde le sale la idea de hacer una película en una cabina de radio? Y no solo hacer una, sino dos.
Sí, y con Andrés López.
Con Andrés López.
Esto fue una idea que nació primero, la idea de hacer el Mundial de Fútbol. Primero se me ocurrió, ¿qué pasa si uno se inventa un Mundial de Fútbol narrándolo? Y alguna vez me reuní con Ricardo Silva, el escritor,
sí.
Y voy a contar algo que nunca se ha contado públicamente, y él me dijo, ¿por qué no contamos la historia del ciclismo, de esto? Entonces yo le dije, bueno, qué chévere, que no sé qué. Y esto, entonces después yo le dije, bueno, yo empecé a trabajar en el guión y Ricardo dejó la idea a un lado y yo seguí con la idea. Y resulta que a Ricardo no le gustó ni 5. No. Y eso fue un lío grandísimo porque yo ya tenía todo armado y claro. Todo. Esto es chisme político. Y nos hubo un problema ilegal y todo casi, pero bueno, finalmente solucionamos y se hizo de rolling y yo ya tenía armado y pues Andrés López, el otro Andrés López, claro. El bueno, le encanta. No, Andrés había sido muy amigo, o es muy amigo mío, lo conocía desde la universidad.
Pues desde Gonzalo, porque Gonzalo y ustedes son grandes amigos también.
Sí, Gonzalo y yo, pues la primera vez que Gonzalo se subió a un escenario fue conmigo de la mano, nos dimos golpes y puños ahí en la Javeriana. Un miércoles de ceniza. Aunque él lo niegue. Gonzalo, no niegues tu pasado. Ni a tus amigos.
Yo te dejé la cara así.
Y nos dimos golpes y todo. Pero bueno, entonces yo decía, el propio para hacer esta película, para recrear todo este universo a ruidos, es Andrés López. Porque él era el famoso, en ese momento, era el Man Phantom colombiano en ese momento, tenía eso. Y fue muy difícil, sobre todo, encontrar el partner. Eso fue lo más berraco. Y Jimmy Vázquez...
Es un capo.
Oh. O sea, realmente...
Actor.
O sea, se le midió a ese pues trabajo tan berraco que era, pues a este genio creativo que es Andrés López, seguirle la pauta actoralmente, ¿no? O sea, porque era un actor frente a un genio que era improvisando todo el tiempo, y este man siguiéndole la...
improvisando, ¿verdad?
Pues habían unas pautas, pero había el 80% de la película es improvisada.
¿Usted qué le decía? ¡Haga!
No, pues habían unas pautas, acaba esta historia, acabamos de hablar.
¿Y cómo lo cortaba?
No, eso era muy complicado.
Un tema, claro.
Maravilloso, y un saludo y un abrazo a Natalia Durán, que hace la mujer, hace esto. Y fue una película muy linda de Rolling por Colombia que nos dio eso. Y después de hacer esa película, hicimos la parte 2, que era el Mundial de Fútbol.
Colombia campeón.
El único mundial que Colombia ha ganado de fútbol mundial. La selección masculina ha ganado. Sí. Se lo inventó Andrés López. Fue una maravilla también. Fue una película fue un experimento, fue una película que quedó a medias. Me refiero a que el resultado no fue el que se esperaba, pero fue una experiencia brutal. Y yo amo más las películas en las que he tenido fracasos que en las que he tenido éxitos. Y pues yo he estado lleno de fracasos y he tenido muchas caídas y he tenido muchos bemoles y momentos males. Y esta canción, We Are the Champions, siempre... me saca del hoyo profundo de los fracasos. Uh-huh. Porque, pues, ahí sí, como diría el maestro Maturana, perder es ganar un poco, ¿no?
Pero sin duda, es que eso tiene mucho valor.
Y me he dado cuenta que uno en los momentos de éxito, uno no aprende. Yo, mis grandes aprendizajes son de mis momentos de fracaso. Y We Are the Champions es el himno que pongo en mis momentos de fracaso y de estar en el hoyo profundo, que creo que han sido... casi los mismos que los que he estado en la cima y en el éxito y en los que ha habido logros. A veces la gente se queja de los momentos malos y yo le doy gracias.
Y esos son los que enseñan.
Sí, yo le doy gracias. O sea, realmente cuando estoy haciendo una película yo me acuerdo de mis errores y no de mis aciertos, para no cometer esos errores o para reafirmarlos también. Digo, bueno, ¿será que me equivoqué? Y vuelvo y caigo con tropiezo de nuevo con la misma piedra, pero bueno, así somos las gallinas.
¿Es cierto, Harold, que usted fue guía turístico en Grecia?
Sí, eso fue cierto.
¿Es cierto que usted dormía en trenes en Italia?
Sí, es cierto.
¿Es cierto que justo después de la guerra de Yugoslavia usted entró para ver qué?
Digamos que fue más o menos así, sí.
Oiga, ¿por qué? ¿Para qué se puso?
No, pues fue la primera vez que yo fui a Europa.
¿Y usted pensaba que no iba a volver o qué?
Yo pensaba, pues para mí ir a Europa era pues hacer el mismo viaje que hizo Cristóbal Colón, pero al revés. O sea, yo no tenía no creía que nunca iba a volver a tener la posibilidad de coger un avión y volver. Y mi papá me dio un regalo maravilloso que fue un tiquete que se llama el Rail Pass. Uh-huh. Y era un tiquete que me permitía viajar. Yo me había ganado una beca para estudiar francés en
Nantes.
En Nantes, uh-huh. En la escuela, en la École Nationale de Nantes. Y no estudié francés. Yo renté ese cuarto y vendí mis tiquetes de comida y me fui a viajar por toda Europa con el Rail Pass que me dio mi papá. Eran 6 meses la beca. Y en ese viaje, pues dormía en los trenes en Italia y en España, dormía en los parques. Y en ese momento, pues el lugar más barato que había en ese momento era Yugoslavia. Entonces me fui a conocer Yugoslavia. Estaba en medio de la guerra entre Yugoslavia y Sarajevo. Y estuve en Belgrado en medio de bombardeos y eso. Y cuando llegué a Grecia...
¡Qué locura! Además, guía turístico en Grecia.
En Grecia, pues ya llegué sin un peso ni nada y conseguí un lugar donde me daban dormida y comida si yo llevaba gente.
¿Turistas?
Turistas a dormir ahí. Eran, pues, en la parte de arriba estaban como los cuartos 1A y abajo eran los mochileros.
¿Y cómo hacía? ¿Con el lenguaje internacional de las señas? ¿O
no,
qué?
Pues hablaba carreta, pues había mucho latino realmente. Entonces casi siempre todos los que llevaban eran mexicanos o argentinos y eso. Y duré como casi un mes ahí. Eso. Bueno, hice muchas cosas en Grecia y entre las muchas que hice fue pagar guías que me enseñaran la historia griega. Mi hijo es un amante de la historia griega. Ajá. Yo creo que inconscientemente por eso sabe todo, la Ilíada, la Odisea.
Bueno. ¿Y Ari ya fue por allá con usted o no?
No.
Tiene que llevarlo.
Ese es el próximo viaje, ese Uf. Es el próximo viaje. Ahorita que estuve en Egipto, se sabía toda la historia, los faraones y toda esa vaina. Y entonces yo me aprendí todo el carretazo de estos manes, del Partenón y esto. Entonces, a los que yo me iba a un tren. Yo no me acuerdo, creo que se llamaba Patrax, que era antes de llegar a Atenas. Me subía en ese tren y en el tren yo iba mirando mochileros y gente y les iba dando volantes y me los iba trayendo para el hotel a los que podía. Y a esos mismos después les encimaba a repetirles el tour que yo había pagado y ellos me pagaban por ser guía en Atenas.
¡Qué buena historia! Harold Trompetero, el guía griego.
Pues yo creo que si voy hoy no me acuerdo de nada, va a ser más guiar y que yo.
Es mi banda sonora, regresamos en segundos. Son de Uruguay, son una legendaria agrupación de rock, el Cuarteto de Nos, Ya No Sé Qué Hacer Conmigo. Harold Trompetero nos acompaña esta mañana. ¿Y está por qué, Harold?
Pues la versión...
suya en canción.
No, es la versión latina, latinoamericana de I Can Get No. No,
I ya Can fui. Get No Satisfaction, claro.
Esa canción, sí, pues ya fui, ya he hecho todo eso. Y lo mejor es lo que no está escrito en esa canción, es lo que digo, lo que falta por hacer. O sea, vienen mil cosas que aún no he hecho y que quiero seguir haciendo. Entonces creo que eso de que ya fui, me encanta escucharlo, es para pensar qué debo seguir haciendo, ¿no? O sea, todavía me faltan muchas cosas por hacer.
Oiga,
muchísimas.
Harold, usted estaría, y se lo digo de manera respetuosa, en una posición en la que usted puede ser una de las grandes mentes creadoras de audiovisual en Colombia y quedarse ahí, e ir a los premios y recibir los galardones y ser asesor, pero usted sigue creando, sigue inquietándose, sigue estando en el borde, sigue siendo kamikaze, como dice su productor.
Sí, pues sí, y cada vez que hago una película es la posibilidad de la quiebra absoluta.
Claro, sin duda.
Pues yo soy yo contra el mundo, tengo pues inversionistas y gente que apoya mis proyectos, pero pues siempre como un negocio, y pues claro, cada vez me estoy poniendo en juego, y pues sí, lo que pasa es que yo digo que yo no pago psicólogos, sino que hago películas, yo no me tiro en un diván, sino que hago una película.
O sea, déjeme complementar eso, usted no tiene manager, su manager es la DIAN, la misma historia. ¿Es más o menos así?
Sí, es como que mi lugar de reclusión para poderme sanar de todo. Mi vicio son las películas, pues más que las películas es hacer, crear. Y pues eso ha sido, y pues esto de ya fui, pues es, ¿qué voy a hacer para mí?
Hubo un momento en la historia en el que, en nuestra época, aún nosotros nos pedían muchas fotocopias en la universidad, ¿sí o qué? Eso no era digital ni nada. Y a final de semestre, Harold y sus amigos hacían aviones de papel y los lanzaban por las ventanas de la universidad. O sea, pocas cosas más poéticas que esa, Harold, ¿no?
Eso era un mito en la universidad.
Pero
Javeriana.
Era bellísimo.
Era lindísimo coger todo lo que uno se ha gastado en fotocopias y hacer la lluvia de aviones. Teníamos en Pablo VI, allí en la Javeriana, junto a Juan Carlos Bello, que él estudiaba biología, y yo estudiaba comunicación social, y junto a Jairo Carrillo y, bueno, otros amigos que estaban ahí, cogíamos todas las fotocopias y era la lluvia de aviones y era una felicidad. Y era ver a todos estos estudiantes universitarios en lo que le llamaban la playita jugando, claro, a aviones de papel, y pues éramos nosotros los que con nuestras fotocopias alentábamos a todo el mundo a que hicieran sus conocimientos, sueños, volar.
Pero qué imagen tan bonita, ¿eso no está en ninguna película suya?
No, ahora que lo pienso vale la pena meterlo.
Claro, eso es bellísimo.
Los aviones de papel, sí, esos aviones de papel. De hecho, nosotros éramos medio kamikazes también porque nos subíamos a las cornisas de los edificios a escondidas a tirar esos aviones y nos hubiéramos podido caer y volver papilla en esos edificios.
¿Es cierto que alguna vez llegó la policía como, ah, estos guerrilleros que están haciendo, qué tal?
Sí,
no sé qué.
Sí. En
¿por
ese
tirar
momento,
aviones?
Sí, en ese momento estaba el estatuto de seguridad y increíble. Eso estaba complicado y varias veces nos regañaron, nos llevaron a esto, pero pues fueron momentos bonitos. O sea, siempre pues como luchando de una manera creativa porque el mundo sea más bonito, ¿no?
Todo era una preproducción. Hacer miles de aviones era desde un mes antes, ¿o no?
No, y ¿sabe qué hacíamos también?
A ver.
Hacíamos espadas de madera y hacíamos duelos de espadas de madera. Entonces éramos luchando por doncellas incoronadas. Había una doncella muy, muy, muy bacana que se llamaba la doncella de hierro. Y entonces todos en nuestra imaginación luchábamos por la doncella de hierro y nos dábamos espadazos y nos dábamos unos cacharrazos con las espadas de madera que hacíamos.
Porque nos toca hablar, Harold,
sí,
¿no?
Estamos locos.
¿Su historia con Charlie cuál es?
No, pues es que ese es el Mick Jagger colombiano, hermano. El
argentino.
Argentino. El Mick Jagger en español es Charlie García. No, lo pude ver un par de veces, pero pues lo vi de muy, pues a corta distancia, pero pues yo no ni charlé ni nada con él. Una vez en un festival de cine de Buenos Aires, de pronto me invitaron a una fiesta y estaba un señor tirado, borracho, un viejito, un abuelito, y era chido.
¿Y era él? Yo no le creo.
Y salimos, nos subimos en un taxi, pues varias gente que íbamos ahí, fuimos a una otra fiesta y ya se fue. Y la otra vez fue en Nueva York, ajá, en un concierto, pues en Nueva York los conciertos de estos artistas latinoamericanos, pues evidentemente a veces no son tan llenos y habían, ¿qué? 50, 40 personas.
Ay,
en el
qué
concierto.
Bueno.
Y este señor se enloqueció y rompió el piano y hizo de todo y fue pues maravilloso. Pero pues es una enseñanza frente a la vida este señor Charlie García. Lo quise poner, bueno, primero porque todos estamos locos en alguna medida. Todos, yo tengo esa filosofía de todos estamos enfermos de algo que no sabemos qué es y es la locura.
Así se llama su libro, uno de sus libros. Todos.
Uno de mis libros se llama así. Y Charlie García es como ese representante latinoamericano de la locura, ¿no? Y es alguien que admiro muchísimo y es como un dios para mí ese señor. O sea, si Cerati es así como su majestad, Cerati, este man es al otro lado.
Es la majestad de su majestad.
Sí, este es el dios de los dioses.
Oiga, el padre Joaco y el padre Valencia le dijeron, Chino, usted es un berraco, haga lo que quiera en el centro de medios de la Javeriana. Centro
así
Ático
fue,
hoy.
Sí, Centro Ático. Ellos me abrieron las puertas en el primer año, hermano. Yo, pues como era tan malo con la ortografía y esas vainas, empecé a hacer videoclips y videos para presentar en los exámenes y esa vaina.
En esa época se llamaba videoarte, ¿se acuerda?
Sí. Y hice un video que entró en competencia con todas las universidades de Colombia. Ajá. Se llamaba IO. Y pues lo hice junto a unos amigos muy allegados, junto a una persona que quise mucho, que se llama Alicia Torres, bueno, María Teresa Santos, bueno, unos amigos, Carlos Zárrate me ayudaron, creo que Gonzalo Valderrama también me ayudó ahí. Uh-huh. Y ese video se ganó el primer puesto entre todas las universidades de Colombia. Uh-huh. Y estaba en primer semestre.
Qué
el padre Juago y el padre Valencia dijeron, este man está demente, y me dieron de premio que yo podía utilizar el Centro de Medios Audiovisuales.
Haga
lo que quiera. Y empecé yo a hacer videos, pero el regalo más lindo que me dio el padre Juago y la Universidad Javeriana es que me permitieron ir a hacer un semestre de la carrera en San Antonio de los Baños, en Cuba, pues, en la Escuela de Cine de García Márquez.
Pues paréntesis, para los oyentes y dar un poco de contexto, puede ser tal vez el centro de aprendizaje audiovisual más importante de este lado del mundo.
El tercer mundo. Uh-huh. O sea, eso fue una historia maravillosa porque pues yo nunca me imaginé. Y tengo una historia allá que es, pues, es un clásico que me da pena si no lo cuento. Resulta que pues yo hacía videos y hacía películas y hacía de
pero
todo.
Usted no veía películas.
No sabía nada de cine. Es que yo era un analfabeta del cine. Sigo siéndolo, la verdad. Yo, mientras que mis compañeros se metían tres veces a ver cine, cuatro veces al cine, a ver películas al día, yo me iba a hacer películas o a buscar películas o me disfrazaba de pordiosero y me subía a un bus a pedir limosna porque quería saber cuál era la película que vivían estas personas. Ajá. O me disfrazaba de viejito y me paracaba acá en el Parque de Lourdes, me echaba colmón en la cara y me arrugaba, me ponía un gorro y me ponía ropa vieja y me paraba a pedir plata y a ver qué era esa vaina de ser un, ajá, viejito desvalido en la calle. Bueno, y llegué a San Antonio de los Baños y estaban en el momento de la perestroika, o sea, estaba saliendo Rusia,
sí,
de Cuba y no había comida. Entonces,
¿a ustedes les tocaba viajar con comida?
Sí, a nosotros nos tocaba
no
viajar.
No le creo.
Y nos tocaba llevar comida.
¿Qué llevó?
Pues llevamos pasta, bombombón, chocolatinas, frijoles, o sea, todo eso era oro allá.
Arequipa. Tocaba llevarlo. Wow.
Pues nosotros éramos unos privilegiados, pero tocaba tener, nosotros estábamos como en un lugar diplomático, pero pues era complicado, si a uno no quería comprar algo, no lo podía conseguir. Claro. Nuestra comida que nos daban era muy buena, pero pues mucha gente del país en ese momento le pedía a uno que si lo invitaba a pasar el fin de semana a comer, marica. Era muy complicado. Entonces las noches nos reuníamos entre varios a cocinar. Y mientras que cocinábamos, pues veíamos una película. Y una noche alguien dijo, uy, esta noche Fellini. Y yo dije, uy, qué delicia, espaguetis. No, man, eso fue...
¿Usted entendió Fusilli?
Yo no sé, que a mí no me sonó italiano y dije, pues,
vamos noche, a comer pasta.
Vamos a comer pasta, marica. Y esa fue la maldición del paraíso, o sea, Fellini. Nadie quiso volver a trabajar conmigo.
Qué oso este man, ignorante.
Ignorante.
Bruto.
Creo, hicieron hasta, yo creo que demandas, que porque me han llevado a mí, si yo no sabía nada del cine. Estaba la crema innata del cine latinoamericano allá estudiando y enseñando. Pues era un lugar donde había ido Francis Ford Coppola, Steven Spielberg.
Pues García Spallis, Márquez.
García Márquez. Y había un personaje que estaba estudiando.
Trueba.
Que no sabía quién era Fellini. Y bueno, fue una desgracia porque nadie quiso trabajar conmigo, me mandaron a sus turnos de las 4 de la mañana, bueno, no, eso fue una desgracia. Y la moraleja bonita es que cada uno tenía que hacer un cortometraje, y el único cortometraje de toda esa, de todo ese equipo, de todo ese grupo que quedó seleccionado ese año para el Festival de La Habana fue el mío.
¿El suyo?
Se llamaba La Gaña, ese es el cortometraje.
¿Y dónde lo veo?
No, no sé, hermano, eso está en el patrimonio fílmico.
Qué linda canción es YouTube, Beautiful Day. Mi banda sonora es con Harold Trompetero. ¿Usted se vio todas para uno? Ah, bueno, esta fue también una linda etapa porque se ha tenido etapas. Amores, sí, familia.
Todas para uno fue la previa.
Comedia romántica.
Esa fue la previa a casarme. Era, pues, después de haber conocido a todas, ¿a dónde encuentro la mía? Y pues nada, es una variación de Don Juan. Esa película, Todas para uno, y pues conté con la colaboración de dos personajes maravillosos, a Jessica Cediel, que todo el mundo decía, pues, ¿cómo va a poner a actuar esta vieja? Y realmente, pues ahorita está trabajando en Hollywood y todo, con Tom Cruise y todo.
Impresionante.
Y pues a Santiago Alarcón, que es un actorazo brutal.
Que eso fue antes de que Santiago estallara como estalló.
Sí, no, pues Santiago es una bestia actoral. O sea, realmente es de los grandes actores colombianos. Bueno, nada, como Robinson Díaz también, que es mi actor colombiano preferido, y junto a Ramiro Meneses. Pero Santiago también es un actorazo brutal. Y esta canción es un dolor culposo, hermano, de los youtubers.
Sí, es
como demasiado pop, pero me gusta ponerla porque pues todos los días deben ser bellos, así sea en el momento más oscuro de la vida, ¿no? Y a mí me encanta cuando sale el sol y eso, poner esta canción y ver que pues sí, que los días son bellos, ¿no?
¿Usted toma café?
Mucho.
¿De verdad?
Sí, todas las mañanas. De hecho, me acabo de comprar una cafetera que se la recomiendo a todos, una cafetera egipcia. Y es una chimba, marica, porque es como una chocolatera y no hay que filtrar, no hay nada. Entonces uno pone a hervir el agua.
Agua y botón.
No, ni siquiera. Pone el agua en el fogón, le echa el café y eso que haya sentado yo no sé cómo y uno lo sirve y ya. No hay que filtrar nada. Y es de lo más arcaico del mundo. Sí, tomo mucho café.
Qué locura. Yo pensé que usted no tomaba café.
No, sí, tomo mucho café, tomo mucho té, tomo... Me gustan todas esas cosas así como... De toda la vida he tomado... Me gusta mucho el kefir, por ejemplo, el kefir de agua. Tomo mucho también. No bebo alcohol, pero tengo todas esas otras cosas.
Cuando la película ya está hecha, terminada, listo, corte final, ya le pagué a todo el mundo, porque además hay que decirlo, usted... A sus inversionistas les dice, yo a usted mínimo le devuelvo la inversión. Y a su equipo le dice, yo a usted le pago o le pago, sí, punto, pase lo que pase.
Es un must. Puede que a veces no tenga los millones para pagarle lo que debería pagarle.
Puede que usted no gane.
O puede que yo no gane. De hecho, hay películas en las que hemos sacado plata de nuestro bolsillo para devolverle la plata a los inversionistas. O hemos hecho películas que, si en una película... Por ejemplo, eso es una cosa linda que ha pasado con los inversionistas. Hay películas en las que me ha ido mal, y los inversionistas me acompañan de nuevo y en la que nos va bien se equipara después de habernos ido mal.
Claro.
Y eso ha sido muy bonito, de hecho, ha sido una cosa muy linda. Y lo mismo con el equipo, por ejemplo, una de las filosofías que tenemos con el equipo es que antes de terminar el rodaje se le paga a todo el mundo. O sea, antes de decir fuera del aire, antes del último día de rodaje, ya todo el mundo debe tener su dinero en el banco. Y eso es una cuestión que, pues también le da a uno como una seriedad. Oiga, miren, esto es serio y es un trabajo. Y hay un ritual. Y es que hay dos rituales en mis películas. Para el primer día de rodaje es un ritual que se lo aprendí a Mario Rivero. Es un ritual ruso y es que se coge un plato y se rompe el primer día. Y cada uno de los miembros del equipo coge un pedazo del plato. Esto significa que todos vamos a comer de ese plato y que todos hacemos un solo plato y que tenemos que mantenernos unidos. Y en la tradición rusa, que es muy estricta, al final del rodaje pegan el plato y vuelve a quedar el plato unido completamente.
¡Qué belleza!
En la tradición colombiana yo no pego el plato, cada uno se queda con su pedazo de plato, pero el último día compramos una torta y la comemos todos de la torta de la, con la boca.
No, o sea, con cubierto, sino cada quien muerde.
Y nos embadurnamos de crema, nos embadurnamos de torta. Y es el momento más feliz del rodaje cuando salimos al final. Ahí en las redes mías, y pues miren, está el fuera del aire de la patasola. Eso fue la locura. O sea, Ramiro Meneses, yo, Paul, todos embadurnados de ponqué. Esos son los rituales que tenemos. Yo soy muy supersticioso, me gustan, soy gnóstico, casi siendo ateo, pero tengo muchas supersticiones y creo en la buena vibra y en la buena onda.
Pues, ante todo, usted es un man muy consecuente. Ayer empezamos con los Rolling Stones y nos adelantó ayer que hoy terminaríamos con los Rolling Stones. No, se llama Angry.
Era necesario terminar con, pues no con rabia, pero con que no nos pongamos bravos. Este país vive con muchas rabias y muchas cosas y por eso me parecía bonito terminar con esta película, con esta canción de los Rolling Stones. Y también, pues, es un ejemplo, ¿no? De ser vigente. Uf. ¿Cómo que ser vigente y reinventarse? Y pues, marica, acaban, después de 60 años de carrera, acaban de lanzar esta canción y son número uno en el planeta y les enseñan a todos los rockeros a rockear. Entonces creo que es una enseñanza para la vida y pues no sé, no nos pongamos bravos los unos con los otros acá en Colombia. No hay necesidad.
A usted le aplaudieron su primera película, creo que en el 99, en un Fixi.
Ajá, en Cartagena.
Y a partir de ese momento usted comenzó a ser un man rarísimo. Yo creo que había muchos de esos grandes directores y personas gigantes de la industria del audiovisual que decían, ¡qué man tan raro! Y que ahora lo aplauden, pero de verdad.
No sé.
¿Qué se siente eso, Harold?
No sé, yo eso no le paro, la sociedad. Yo, pues obviamente es bonito. ¿Sabes qué me parece lindo? Encontrarme gente en el bus, en la calle, que reconozcan a un director de cine. Sí, o sea, que
loco, sí.
O sea, que no soy famoso, pues es lógico que al actor, que el cantante, que toda esa gente como que se han de admirar y esto, y le pidan autógrafos y todo, pero pues que a un director de cine lo vean así, es raro, ¿no? Bueno, yo tengo una anécdota buenísima con eso. Una vez estaba en la plaza de Villa de Leyva, en algún festival de cine de Villa de Leyva, y estaba eso que todo el mundo se reúne en la noche y todo, y de pronto una familia se acerca y me dice, ¿usted es Harold Trompetero?
Fellini.
No. Sí, usted de verdad es Harold Trompetero. Y yo, sí. Ay, por favor, una foto. Y me dan la cámara para que yo les tome la foto. No querían la foto conmigo, sino que yo les tomara la foto. No,
además, imagínese uno chicanear. Esta foto me la tomó Harold Trompetero. Oiga, Harold, gracias, hermano.
Gracias, Andrés, qué placer, gracias, equipo. Qué nota, a todos los colombianos que estén escuchando esto y a toda la gente del planeta, no be angry. Por favor, no se pongan bravos, no hay por qué pelear, no hay que estar enojados.